Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas y les habla David López. Antes de comenzar el programa, quisiera recordar a los oyentes que el libro escrito por don Antonio García Trevijano, El ateísmo estético, está a la venta en Amazon por 60 euros. Y igualmente aquí en Somos Aguas tenemos un stock y se vende...
Pequeño.
Sí, un stock pequeño de 20 libros en concreto y se vende a 50 euros.
Que son para el editor, no para mí.
Por supuesto, son para el editor. Y en segundo lugar, reiteramos nuestro apoyo a la primera reunión organizativa del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, promovida por el ilustre repúblico Heliodoro Rodríguez Medina. Muchas gracias y tienen todo nuestro apoyo. Y sin más preámbulo, doy la palabra a Rubén.
Buenos días, David, gracias. Bueno, hoy aquí en el estudio de Somos Aguas contamos con la presencia de David Jarillo, con Antonio Alfaro, José Luis Alcolea, y ha venido también Agustín López. Buenos días, Agustín.
Buenos días.
Y, por supuesto, tenemos también a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Y Leopoldo.
Sí, sí. Ya nos he presentado.
Ah, bien. Bien, buenos días. Sobre todo a Agustín, que es la primera vez que va a intervenir en nuestro programa radiofónico.
Tercera.
Ah, ¿habéis intervenido otra vez?
Cuando
estaba yo en el hospital,
cuando
¿no?
Cuando estaba malito, ay,
claro,
estábamos aquí trabajando.
Es la primera vez que va a intervenir conmigo, presente. Venga.
Bueno, pues vamos a iniciar el tema que nos ocupa hoy. Vamos a leer la portada del País, la siguiente noticia. Estados Unidos reitera su apoyo a los rebeldes moderados en Siria. El Pentágono anuncia que dejará de entrenar a las milicias opositoras que combaten contra el régimen y el Estado Islámico. En páginas interiores podemos leer: Obama paraliza el plan de instruir a insurgentes moderados en Siria. La administración Obama anunció ayer cambios en su estrategia en Siria. El Pentágono paralizará el programa para entrenar y equipar a rebeldes moderados. Este plan, adoptado por el Congreso en 2014, con un coste de $500 millones, era un pilar de la política del presidente Barack Obama ante una guerra civil que, en 4 años, ha dejado más de 240.000 muertos. La intervención militar de Rusia desconcierta a Obama, paralizado entre la lucha contra el Estado Islámico y la oposición al régimen de Bashar al-Assad, a quien atribuye la responsabilidad del conflicto. Muy bien, pues...
Antes de pasar a otro periódico, El Mundo, solamente unas palabras para deciros que los periódicos, todos, en la prensa mundial, es muy raro encontrar un periódico en el mundo anglosajón, sobre todo en el Reino Unido, y en el New York Times a veces, se acercan bastante a la verdad cuando hay un conflicto bélico. Pero todo el mundo, las personas medianamente cultas, no quiero decir que basta ser simplemente un lector habitual y tener una cultura media para saber que en todos los conflictos la primer sacrificado al iniciarse el conflicto es la verdad sobre la causa del conflicto y sobre el desarrollo de los acontecimientos bélicos. La propaganda sustituye y tiene tanta fuerza o más que los propios armamentos y los propios enfrentamientos militares. Esto ya se va a poner de relieve ahora ya enseguida. Porque en el primer comentario que se me ocurre en El País, que Estados Unidos retira su apoyo a los rebeldes moderados, no hay rebeldes moderados, es un concepto imposible. El rebelde no puede ser por definición moderado. Y si lo retira a los rebeldes moderados, está diciendo aquí El País escasamente que hay rebeldes radicales. Y que a eso no le retira el apoyo a Estados Unidos. Bueno, eso es mentira. Esto es una manera de los periódicos presentar una derrota militar de Estados Unidos a propósito de Siria. La está disimulando empleando palabras que no significan nada, porque rebelde moderado es un contrasentido. El rebelde no puede ser moderado y el moderado no puede ser rebelde. Eso en cuanto a la portada. Y en el interior, repite la misma frase, pero en vez de decir retira, porque claro, aquí el verbo principal de la noticia en primera portada es que Estados Unidos retira, deja de apoyar, los deja a su suerte, a los rebeldes moderados en Siria. ¿Y quién eran estos rebeldes moderados? ¿Rebeldes contra quién? Pues contra el gobierno. No puede ser un rebelde más que el que va contra el gobierno establecido, es decir, contra el Assad. Ah, de manera que Estados Unidos, que ya fue derrotado de una manera escandalosa, ¿no? Con escarnio. Fue derrotado por Putin a propósito de Siria, cuando Obama había dispuesto ya el bombardeo para mañana a las 9 de la mañana, a las 7, ya está ordenado el bombardeo. Y eso ya era inevitable. Y a última hora, unos minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, el inteligente ministro de Asuntos Exteriores, consigue transmitir el mensaje a Putin que el Assad ha soltado una indiscreción. Y la indiscreción es, hombre, que si fuera necesario, pues claro que renunciaría al armamento químico para evitar. Bueno, fue bastante para derrotar diplomáticamente y ante el mundo entero Putin a Obama, que tuvo que suspender el bombardeo ya ordenado, con hora y día. A partir de ahí eso no lo han olvidado. Pero Estados Unidos continuó siendo el enemigo declarado, el líder militar, para derribar al gobierno de Siria. Y Putin, junto con Teherán, eran los aliados, ambos, para evitar que Estados Unidos derribara o derrotara al gobierno de Siria, el Assad. Ahora resulta que Estados Unidos retira el apoyo a aquellos que dentro de Siria querían, como Estados Unidos, derribar al gobierno. Le retira su apoyo. Y en la segunda página, ya retirar el apoyo es una cosa, y otra cosa es paralizar. Amigo, es otra. Esto es un verbo activo. Retirar es pasivo. Paralizar es activo. Ha paralizado Obama el plan de instrucción a los insurgentes. ¿Pero quiénes son los insurgentes moderados? Ah, antes los insurgentes moderados eran los rebeldes. Ahora el insurgente, esto ya es otra cosa. Esto ya no es rebeldía. Pues los rebeldes pueden ser rebeldes civiles, morales. El insurgente no. El insurgente es el que se levanta contra. ¿Cómo puede ser un insurgente moderado? Si ya era difícil admitir que fuera moderado un rebelde. Pero en fin, el rebelde no quiere decir, no es lo mismo, no es sinónimo de insurgente. Esto es más grave. O sea, un plan costoso de instrucción y de ayuda a los enemigos del interior que se oponían al gobierno de Siria, retira, paraliza la instrucción y los que costaba cerca de 500 millones de dólares al año, lo paraliza Obama, y con eso, ¿a quién beneficia? Porque claro, en las operaciones militares hay dos partes, y aquí prescindiendo de que el escenario bélico es Siria, pero aquí hay dos partes: un lado, Estados Unidos liderando el derribo, y los acólitos de Estados Unidos sin criterio propio, la UE, Bruselas, apoyando a Estados Unidos sin ningún criterio nunca propio ni análisis propios, porque la Unión Europea no es ni un Estado, ni es un pueblo unido, ni tiene dirigentes que tengan una concepción del mundo. Bien, y ahora resulta que después de este tiempo y de estas inversiones, Putin, que se había destacado, primero, por haberle ganado por la mano la partida del bombardeo desde el mar a Damasco, lo suspende. Putin logra que Estados Unidos anule la orden de bombardeo desde los barcos del Mediterráneo, de los barcos de guerra de Estados Unidos. Y ahora es mucho más grave lo que está pasando. Ahora es que Estados Unidos, quería derribar al gobierno, retira, y ahora dice que paraliza el plan de destruir, con lo cual acepta la tesis de Putin. Es una manera diplomática de no confesar, diciendo: me he equivocado. Putin tiene razón. No puede ser que ahora pretendamos derribar al gobierno de Siria, porque el conflicto es mundial. Ahora me di cuenta del error que hemos cometido. Hemos despreciado a Teherán y a Rusia. Le hemos atacado en Ucrania, la hemos difamado. Hemos difundido por el mundo entero que es una continuación del sovietismo, que Putin es el nuevo zar. Y ahora todo eso quiere decir, nos hemos equivocado. Y no lo dicen de palabra, porque decir de palabra todo el mundo miente. Lo dicen con hechos. ¿Qué significan estos hechos? El error de Obama, que confiesa que estaba equivocado en Siria y en toda la cuestión de esa zona. Pues sigamos viendo a ver ahora cuáles son las consecuencias, porque en el periódico del Mundo hay un titular aquí, pero ese tiene poco sentido. Rebelde formado en secreto por la CIA son bombardeados por Rusia. Eso no se puede comentar ni dar crédito a titulares de este tipo en los periódicos. Pero ahí en Mundo, en cambio, sí que hay un complemento a la noticia que acabo de comentar brevemente, que es otro triunfo de Putin. Así Estados Unidos está diciendo, Putin tiene razón militarmente. Pero como en el conflicto de Ucrania le hemos presentado como el enemigo número uno de la civilización y de la verdad, pues tenemos que ir sin reconocer todavía que estamos cometiendo actos bélicos injustos contra Putin, porque Putin no es nada más que el jefe del gobierno o presidente de Rusia. Es a un pueblo ruso al que están despreciando y atacando. No es Putin, no es a su gobierno. Bueno, pues esto dice, nos estamos equivocando. Esa es la primera lección que hay que sacar de los hechos y de los acontecimientos, y no de las palabras de los periódicos. Pues ya sabemos que en caso de conflicto el primer sacrificado es la verdad. Nosotros sí estamos alertas para que no nos engañen ni los periódicos ni los sentidos. Para eso tenemos la cabeza, para ver que hay cosas imposibles. Nadie actúa militarmente contra sí mismo, a no ser que vea que está perdido. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, dando marcha atrás en la política de agresión que había tenido en esa zona, apoyado por Bruselas, por Merkel, por Alemania, por España, por los gobiernos. Bueno, todos se han equivocado, no. ¿Qué va? Es una lucha de intereses. Aquí no hay errores, porque el error implica un plan intelectual, político, complejo, que unos lo interpretan de una manera y otros de otra. Pues sí, puede haber error. Aquí no cabe el error. Aquí cada uno va a su interés, a ganar, a ver qué es lo que gana, bien sea en petróleo, bien sea en zonas de influencia. Y aquí lo que está diciendo es, lo que están diciendo estos comentarios que hago es que Estados Unidos, es decir, Obama, está perdiendo los intereses que había puesto en juego en esa zona y que los está ganando de Teherán y Rusia. Son los que están ganando. Ya veremos luego por qué eso derrota también implica la derrota de Israel, que Israel se enfrenta, como es natural y es lógico, al enemigo principal de la zona, que sería Teherán, por miedo a que tenga armamento nuclear. Eso es lógico, pero también es lógico que Estados Unidos haya sacrificado los intereses de Israel porque consideró que el acuerdo nuclear para evitar el armamento nuclear de Teherán era prioritario para la paz mundial, a la defensa del temor, que no era de presente, sino de futuro, de Israel. Puesto que si era un temor de futuro, ese temor de futuro, Obama no lo contemplaba, existiera o no existiera Israel. No iba a cambiar la decisión de un presidente Obama, un peligro que él desecha para América. Entonces, ¿por qué lo va a tener presente para escuchar a Israel? Y aunque es verdad que Netanyahu tuvo un éxito enorme en su viaje a Estados Unidos, en la representante y en el Senado, pero ese éxito eran los enemigos de Obama los que lo apoyaban, no el gobierno ni las fuerzas militares. Si no, hay que confundir los fenómenos que afectan a la opinión pública de aquellos otros que no llegan nítidos a la opinión pública, pero que dibujan y preparan los acontecimientos futuros. Y entre ellos, el principal es el militar, la dimensión militar. Y yo estoy hablando ahora que la dimensión militar obliga a Obama a rectificar todo lo que ha sembrado, sobre todo la Unión Europea, que es mucho más torpe que Obama. Pues Obama pone un un gesto desagradable ante Rusia, y la Unión Europea se lanza a una guerra por el Donetsk y nada, porque ni sabe dónde está. Si no tiene política exterior, está Bruselas. Si no saben dónde están en el mundo. Si es un club económico, nada más, y de corrupción. Hoy tienen el problema de la inmigración, pero ese es otro tema. A ver, ¿qué dice el mundo?
Pues el mundo, a colación sobre este tema, dice lo siguiente. El Estado Islámico avanza con cobertura rusa.
No me lo creo, eso es mentira, eso es simplemente mentira, eso es imposible.
Y pone cobertura entrecomillado. Los yihadistas logran sus mayores despliegues en el frente sirio desde agosto, coincidiendo con los bombardeos de Moscú y la decisión de Washington de no entrenar a más rebeldes.
¿Queréis que os explique por qué mundo pone ese titular? Porque en el tiempo han coincidido dos fenómenos antagónicos. Si hay una guerra en la que de un lado está Europa y Estados Unidos, en Siria hablo, y en todo el tema del califato y del Estado Islámico, etc. Daesh. Si hay dos partes, es natural que haya acontecimientos que favorezcan a una parte o a otra según las situaciones, el desarrollo táctico de las operaciones estratégicas. Pues bien, como ¿qué tiene que ver que puedan coincidir en el tiempo que los yihadistas desplieguen su mayor despliegue en el frente sirio, que lo hagan, y que eso coincida, como dice el periódico, coincida con los bombardeos? Ah, entonces, coincidencia implica una relación causal. Pero serán imbéciles los del mundo. Pero ¿cómo puede ser la coincidencia, que puede ser que es temporal o espacial? ¿Cómo puede ser causal? Si es coincidencia es porque no es causal. Pero es que no os dais cuenta que no tenéis ni idea de lo que es el significado de las palabras en español. Si algo coincide, es porque no causa uno, nunca uno es causa de otro. Por eso coinciden. Si no, serían producto de uno de otro. Bueno, esto es. ¿Pero a qué obedece el mundo? ¡Propaganda! ¿Y qué propaganda? Pues no se dan cuenta. Porque ahora están insinuando algo en que he oído, que después le voy a dar la palabra a nuestro socio, nuestro amigo, nuestro militante de nuestro movimiento, Agustín, que ha venido desde Barcelona, que va a defender una tesis contraria a la mía. Ahí veis cómo dentro del movimiento nosotros respetamos todas las tipos de opiniones, incluso las que son diametralmente opuestas a las mías. Pues bien, en esto le voy a dar el paso enseguida para que explique por qué cree él, en qué base se fundamenta, en qué hechos se fundamenta para creer que Rusia, es decir, Putin, está apoyando al IS. A ver, Agustín.
No, que Rusia apoya al IS no, que Estados Unidos podría haber creado, armado y mantenido y no haber destruido al Estado Islámico.
Ah, perdona. Sí, ha sido un error mío.
Nos entendemos.
Un error ahora en la acción.
Sí, correcto.
No sabía bien lo que quería decir. Pues, ¿quieres explicar tu tesis contraria a mi pensamiento?
Bueno, más que mi tesis, es la tesis de algunas televisiones rusas que ponen de manifiesto que el papel de Estados Unidos ahora mismo está un poco en entredicho. Es decir, hay muchas dudas. No tanto de las televisiones, por ejemplo, de Russia Today, que ahora mismo, a pesar de ser una televisión con marcado acento eslavo, está en manos de poderes occidentales, pero sí que Sputnik o las propias agencias de noticias y Tartas, o lógicamente no la cadena 5.
Bueno, perdona que yo presente, diga algo, que Agustín está en una posición muy cercana a Rusia, geográficamente, como es Bielorrusia. Y ahí en Minsk, él tiene instalación allí, y es el presidente de la Cámara Hispano-Bielorrusa. Por lo tanto, quiero decir que sus opiniones me merecen atención y respeto. Una cosa es que yo me convenza y otra no, pero que lo escuche, y quiero que lo escuche vosotros, desde luego.
Bien. Lo que pasa es que el criterio aquí no viene tanto por dónde vivas o por las televisiones que veas o las radios, sino la calidad de las fuentes. Y hoy día tener buena calidad de las fuentes es muy complicado. Es decir, yo creo que el conocimiento está a unos niveles que o tienes contacto con agencias de inteligencia, o tienes contacto con, o eres un estudioso absolutamente que te pasas el día en la biblioteca mirando archivos, o realmente con los medios de comunicación, tanto unos como otros están prostituidos, ¿no? Entonces es complicado. Yo simplemente lo que quería poner de manifiesto son algunas dudas que las agencias de comunicación rusas ponen sobre el tapete en la situación de en la postura en que está Estados Unidos. Es decir, ¿por qué el Estado Islámico no ataca a Israel después de este verano que hemos tenido, que Israel ha atacado a Palestina de una manera tan, tan importante? ¿Por qué si Israel está atacando a los palestinos, el Estado Islámico no ataca a Israel? No ha habido ni un atentado.
Porque la respuesta de Israel hubiera sido terrible. Se sabe que Israel, como le ataquen, se sabe sí. Que ojo por ojo y diente por diente multiplicado.
Sí, el Talmud lo dice, ojo por ojo y diente por diente. Su religión lo
por eso,
su religión
porque
lo
a Israel
dice,
le teme
y tiene 200 bombas atómicas.
La teme todo el mundo porque es capaz de todo.
Vale, pero Israel permitiría que un Estado Islámico, que un grupo terrorista llamado Estado Islámico estuviera haciendo de las suyas a 250 kilómetros de los lugares santos.
No está presionando sobre Estados Unidos para que sea Estados Unidos quien le resuelva el tema, porque Estados Unidos presiona a Israel para que no ataque a Israel porque se pondría el mundo entero en contra. Hay razones para que explican esa inactividad bélica de internacional de Israel.
¿Y cómo puede ser que con las armas que tiene Estados Unidos lleven un año atacando al Estado Islámico y no han podido, en un entorno que no son las montañas de Afganistán?
¿Y por qué han fracasado Estados Unidos en todas las empresas bélicas exteriores que ha emprendido? ¿Por qué no ha habido una sola desde Vietnam a hoy, o desde que no ha habido una sola que donde triunfe
bueno,
Estados Unidos?
Donde había mala orografía ha perdido, donde hay buena orografía ha ganado.
Dime uno.
En Vietnam perdió y en Afganistán perdió porque aquello es imposible.
Pero dime uno dónde ganó.
Ahora en Irak, por ejemplo. En Irak, en Kuwait.
¿En Irak ha ganado?
Bueno, liberó Kuwait en unas semanas.
La guerra aquella del Golfo,
la guerra aquella,
del padre Bush.
Y cuando hubo la caravana aquella que Colin Powell ordenó cuando
aquella
se estaban...
fue una expedición militar, no fue una guerra, la de Kuwait, y fue el padre de Bush. Uh-huh. Pero en cambio, en Irak no. En Irak ha sido matar mosca a cañonazos para vengarse del atentado del 11-S, y el resultado ha sido que inventaron la existencia de armas de destrucción masiva, que Aznar aquí dijo, mirarme a los ojos, yo la he visto, o porque la arma de destrucción masiva se la había enseñado Bush hijo, y lo que pasó allí fue el aplastamiento militar horrible y la matanza de 100.000, por lo menos, habitantes de Irak, y derribar al dictador Assad, que era quien contenía el terrorismo en toda la zona. Es decir, que hoy tienen el resultado de lo que sembró Estados Unidos, que es el terror en toda la zona. Ese es el resultado. Si eso tú crees que fue ganar, pues yo creo que fue perder.
No, me refiero a la primera guerra.
No, esa sí, esa es Kuwait, pero esa fue una expedición militar. Esa fue como la Anábasis griega, el regreso de los 10.000.
Agustín, si me permites, lo que hacemos referencia antes a la entrevista que le hacen a Putin, uh-huh. Y él, aparte, bueno, él está dice directamente, son declaraciones suyas, que tienen el valor de su declaración, porque él sí que dice que el Estado Islámico, hay indicios de que está financiado por Estados Unidos, lo dice
él claramente. Bueno, claramente
dice,
es muy democrático, lo dice de una manera,
pero
con
lo que sí que
los giros
dice
estos
es,
rusos que
lo
hay.
Que sí que dice, lo que sí que dice claramente, y el otro día hablamos de eso con Julio, es el petróleo que está en control del Estado Islámico, sí que sabemos quién lo ha comprado.
Ahí está.
Y son los aliados de Estados Unidos. Esto es indiscutible.
Ahí está.
Y ese es el principal.
Y las empresas Total francesa, la Shell holandesa, la British Petroleum inglesa.
Pero es que el mundo económico no está 100% dirigido por el mundo político.
Ya, pero ahí habrá unas transferencias bancarias. ¿Quién cobra ese dinero? Es decir, si son tan malos, malísimos, que van con las banderas...
Ahí cada uno va a lo suyo, a ganar el dinero que pueda.
O sea, usted...
Eso no quiere decir que hay una estrategia política para hacer eso. Eso no son indicios de una visión política.
Vale, usted es director financiero de la Exxon o de British Petroleum. Le paga 1.000 millones de euros al Estado Islámico y no pasa nada, y es normal.
¿Y lo ha comprado?
Lo ha comprado.
No, pregunto, ¿es a cambio de petróleo?
Sí, pero es el Estado Islámico, que son tan malos. Bueno, es que dicen que
¿a qué precio?
Es que dicen que se lo están dando baratísimo. Bueno, o sea, se están aprovechando las empresas occidentales.
Pues eso
Total,
es lo que digo.
Shell.
Es suficiente motivo para que lo hagan. No es que Putin esté ahí implicado, ni Norteamérica esté apoyando. Es suficiente motivo el interés económico para que todas las empresas del mundo traicionen a su Estado, a su presidente. El interés económico es lo primero en todas las grandes empresas mundiales.
Pero estas corporaciones son estatales. ¿No, cree que la Shell, si es de la corona, es de la propia reina Beatriz,
Pero la dirige la reina, no.
Bueno, es capital.
Bueno, bien, de acuerdo. Son indicios en los que yo no creo. Yo soy
otro
más,
dato.
Yo quiero otras cosas
otro
más
dato.
Serias que eso.
Otro dato. Estados Unidos está en contra del ISIS. El ISIS se financia gracias a vender petróleo. ¿Por qué no tira un misil Estados Unidos a las instalaciones que venden el petróleo y les asfixia económicamente?
No sabemos quiénes son los compradores. Y sí sabemos los lobbies de Estados Unidos, la presión del petróleo es de los primeros.
Obviamente los compradores son occidentales, no es China, porque todo esto está hecho para bloquear a China. Luego China no es ni China ni es Irán, luego son las empresas occidentales. Y las empresas occidentales son las siete hermanas americanas más las cuatro grandes españolas.
Yo considero que eso son deducciones que simplifican los datos a un tipo. Es decir, puesto que compran, hay de acuerdo político. No, yo creo que la vida política es tan compleja, tan llena de variantes, y no hay un dictador, ni siquiera un dictador, que consiga una línea de actuación uniforme con su pensamiento, ni un dictador. No digamos en la democracia de Estados Unidos, que es una democracia imperialista fuera de Estados Unidos. Entonces los intereses del imperio, de las grandes corporaciones, son tan variados y distintos que es muy difícil sacar deducciones políticas que compliquen a Obama al gobierno por actuaciones en el terreno económico de las grandes corporaciones. Por eso yo soy escéptico, nada más. Te necesito pruebas mayores para que me yo tengo que meter el dedo como Santo Tomás para creer en que Cristo ha resucitado. Si no, no me lo creo.
Otro dato en el que coinciden tanto las agencias de noticias, la oficial, la de Tartas, Sputnik,
sí,
y el Sartre Divino Stasiem, es que el Estado Islámico, a pesar de este nombre y estas banderas y de dar esta imagen de malos malísimos, está asesinando más a musulmanes que a cristianos.
Sí, pero eso tiene una explicación psicológica. Es que el odio más grande que hay siempre es al traidor, no al enemigo. Es normal que se maten a los musulmanes que a los cristianos. Es normal. Sí, a la ley psicológica. Si es que en psicología es así. Se odia mucho más al traidor que al enemigo.
Ahora, lo que es curioso es que la opinión pública española, a pesar de la prensa, de los medios generalistas que tenemos,
que no tienen opinión.
Has leído ahora la noticia del Mundo. Claro, esto está escrito desde Washington. O sea, el anuncio, eso está escrito desde Washington. Xavier Colás, el director, el corresponsal del Mundo. Aquí está. Pablo Pardo, Washington.
Sí,
claro,
puede ser.
Es tremendo. Xavier Colás, el corresponsal del Mundo en Moscú,
eso es evidente, que son las informaciones que tiene allí,
claro,
y le dicen eso a sabiendas de que es mentira. Si es que eso es una prueba más, de la mentira.
Este hace cortar
porque es de origen político la noticia. Por eso no creo en eso.
Eso es un corta y pega de alguna agencia de noticias, de Reuters o de Associated Press, o de alguna de estas, y desde el hotel allí mismo en la cama, con el ordenador, hace un...
Sí.
Los corresponsales españoles en Rusia,
pues
salvo Pilar Bonet.
Es el motivo por el que yo no creo en eso.
Sí. Los corresponsales españoles en Rusia no existen prácticamente. Es decir, salvo Pilar Bonet, que es de la ABC. Que bueno,
no, ahora vamos a tener nosotros uno, que sí va a servir, En Rusia, en Moscú.
Pues los del Mundo, cuando hubo la conferencia en Minsk, una conferencia histórica.
Sí.
Digo, hombre, ¿cómo es que no venís a Minsk a cubrir este? Dice, no, porque si nos acreditamos, representa que hay una relación laboral entre el Mundo y nosotros. Y ellos cobran por pieza. Es decir, su precariedad es nuestra desinformación.
Es verdad. Bien, pues yo creo, primero, había oído la opinión de Agustín, que por el sitio y las informaciones donde habitualmente se nutre de sus elementos para elaborar su cerebro, la tesis que defiende, bien, lo respeto, porque es socio nuestro, está integrado en el MCRC, participa de nuestros ideales, pero yo no lo creo. Yo necesito más pruebas, más contundencia en las pruebas para poder creer acontecimientos de orden militar. porque yo no creo ni que Estados Unidos esté en la posición que se desprende de eso, ni que Rusia esté, como dice el mundo, pues no lo creo.
Pero fíjese, don Antonio, que están en la portada, ¿eh? Estados Unidos retira su apoyo a los rebeldes moderados. Es decir, si yo apoyo a sus enemigos, no apoyo solamente a los que son un poquito malos y a los que son más malos no los apoyo. No, yo apoyo a todos. Es que fíjese qué portada del país.
No, pero si es que yo no creo en esto. Se ha dicho, en primer lugar, no hay moderado. Y si retira su apoyo, lo que está diciendo Estados Unidos le da la razón a Putin, no se atreve a confesarlo directamente. Y de manera indirecta lanza noticias que implican necesariamente que Obama está diciendo me he equivocado y Putin tiene razón. No me atrevo a decirlo, pero de momento voy a retirar mi apoyo a los que estaban ayudándome a mí para derribar al Assad. Eso es lo que dice, lo interpreto así, de verdad.
Estos periódicos están tan endeudados, el país debe 6.000 millones a un fondo de inversión americano.
Evidente.
El Mundo es del grupo Corriere de la Sera y debe no sé cuantísimos millones también.
Pero
que
no
si
hay relación directa. Es que yo he estado viviendo en el mundo, en los periódicos, es que no hay relación directa, causal, entre la financiación del periódico y las noticias que publica. Entre otras cosas, porque la mayoría de los directores son muy poco inteligentes y ni siquiera saben interpretar lo que les conviene a sus bienhechores económicos.
Porque si
hay errores sin parar, diarios, porque no saben ni interpretar lo que les conviene a los que le están dando el dinero, y se equivoca.
Lógico, porque no puedes poner una persona muy con un criterio muy propio.
¿Pero quién te crees que está ahora al frente del mundo? ¿Este Jiménez? Pero si era un corresponsal en China, no tiene ni idea.
Claro, pero interesa, al propietario le interesa que haya una persona...
¿Y esa persona no se puede equivocar? Si no tiene conocimiento, cree que está favoreciendo a lo que está perjudicando y que... Ya lo echarán. Si comete ese error 20 veces, lo cambiarán.
Bueno, pues si queréis, con esta crítica a la prensa, hacemos una pausa y pasamos a esta noticia.
De acuerdo.
Continuamos, queridos oyentes, con el especial que dedica El País en Babelia. Leemos en portada lo siguiente. Diagnóstico urgente de la fractura de un país. Más de una treintena de pensadores plantean salidas a la crisis que atraviesa España. Y en páginas interiores...
Antes de pasar a la página interior, me llama la atención dos cosas. Que diga diagnóstico urgente de la fractura de un país. Están utilizando términos que se emplean en la medicina y en las urgencias, sí, de los hospitales se pueden hacer diagnósticos urgentes, porque además emplea también la palabra fractura, que también es un término que se ha estudiado bien en la medicina, aunque es verdad que también las quiebras son fracturas de las compañías, y un país también puede quebrar, como hemos visto en Grecia, pero que los titulares ya indican que se está tomando un prejuicio, se está diagnóstico urgente, están diciendo un diagnóstico provisional. ¿Qué significa urgente? ¿O es evidente para todo el mundo y lo decimos porque está a la vista, o es que es provisional de la fractura de un país? Eso en cambio sí que lo dan como un hecho irreversible. La fractura de un país, eso es un hecho. Y en cambio el diagnóstico, lo disculpan diciendo, es urgente. Por tanto, podemos equivocarnos.
Consideran que estamos en la UBI, y en la UBI hay que hacer el diagnóstico urgente.
Eso. Diagnóstico urgente, eso es como el hospital.
Allí mismo, claro, cuando estás entubado.
Bueno, presentan en páginas interiores, con una foto de 2013, el siguiente titular. La crisis de los 40.
Un momento, antes de seguir. La crisis de los 40, ¿estamos en ella? Es decir, ¿estamos en la crisis posbélica? Si una guerra civil la gana uno de los bandos, en este caso la derecha católica, capitaneada por Franco, por un general, Eso es una guerra que termina con la victoria absoluta de uno de los dos bandos de una sola población civil, España. Eso es una crisis. Comparemos, por ejemplo, lo que pasó con Estados Unidos en la guerra civil, en la de secesión. Fue, porque es lo más fácil que podemos comparar, fue una guerra civil española de consecuencias extraordinarias, no solo para España, sino también para el mundo, porque fue el preámbulo de una guerra ideológica como la fue la última guerra mundial. En España también fue una guerra ideológica. Iban con tanto entusiasmo a morir la izquierda que perdió la batalla, la republicana, como las fuerzas que apoyaban el restablecimiento del orden tradicional de la Iglesia y el ejército y del catolicismo, igual produjo héroes los mismos por ambas partes. Fue una guerra civil, por tanto, ideológica. Naturalmente, que en todas las guerras ideológicas también hay intereses económicos, sobre todo cuando hay unas diferencias tan abismales de situación económica entre las clases sociales. Pero, ¿qué significa la crisis de los 40? Para comprenderlo, voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que pasó en la guerra civil de Estados Unidos. Abraham Lincoln era el presidente. Ganó la guerra, el norte contra el sur. Fue una guerra civil, era una sola nación. ¿Y cuál es la diferencia entre el resultado de la guerra civil en Estados Unidos y en España? Pues que Lincoln, desde el primer día, lo que hizo fue aplicar una política para no distinguir entre vencedores ni vencidos. En que el sur, vencido, la Confederación, se sintiera exactamente con los mismos derechos que los yanquis del norte. Eso hizo. ¿Qué hizo Franco? Exactamente lo contrario. Que se ganaban las oposiciones a notarios, registradores, jueces, abogados, yendo de alférez provisional, que ha dicho de alférez, venga. Los puestos civiles, las empresas, el dinero, fue repartido, dado contrato del Estado, ¿a quién? A los que habían ganado la guerra. ¿Y qué pasó con los que habían perdido la guerra? Llenaron las cárceles, tuvieron que huir. Los mejores cabezas tuvieron que irse pues a Francia, a México, a Argentina, al mundo entero, huyendo. ¿Crisis? ¿A qué crisis de los 40 se refiere? ¿A esa? ¿A la crisis que produjo en España, que la política fue la explotación durante la paz siguiente a la victoria de uno de los bandos, la explotación económica, civil y de puestos de mando en todos los sectores por los vencedores, la humillación de los vencidos, el encarcelamiento, los fusilamientos, el pavor de reconocerse vencido en los niños, en las casas, prohibiéndoles que fueran, ni siquiera reconocieran nada, incluso si pedían voluntarios, los que perdieron la guerra, voluntarios en el ejército, le decían a sus hijos, no presenten voluntarios, no llamar la atención, no llamar la atención. Eso lo he vivido por la edad que tengo. Puedo contar cosas que he conocido y vivido, aunque yo viví la retaguardia en Cádiz, donde la represión después no fue tan, pero la hubo, como en todas partes. ¿A eso se refiere la crisis de los 40? ¿Qué crisis? ¿Cómo se puede hablar de crisis? ¿Y cuándo termina de los 40? ¿En el año 43, con la batalla de Stalingrado? ¿Ahí termina? Cuando Franco se da cuenta de que puede por primera vez, piensa que puede perderse la guerra Hitler, y nombra a ministro Jordana de Asuntos Exteriores en Inglaterra, y nombra a la Iglesia Católica Martín Artajo y Ruiz Jiménez, porque quiere, ¿qué queréis, que os hable de historia? Ya que no, estos que escriben hoy no hablan de historia, de esa no la hablan, pero yo sí, porque la crisis de los 40 no significa nada, porque no hubo crisis, hubo una explotación civil y económica de la victoria, hasta derrotar al enemigo no armado, hasta derrotar a la clase social que alimentaba y producía lo que se llamó izquierda. ¿Hasta cuándo duró eso? Pues hasta el final de los años 50. ¿De qué están hablando? A cuando los tecnócratas, con Laureano López Rodó, que es el primero que ingresa en la Secretaría de la Presidencia de Carrero, seguido luego del ministro Ullastre, que es el segundo del Opus Dei, que se le llama tecnócrata. ¿Qué queréis, que recuerde el franquismo a todos estos que escriben hoy las mentiras que escriben? Entonces ya sería la crisis de los 60. ¿Pero qué crisis hay? Si es el crecimiento español, si es que eso produce el crecimiento, si es que no había clase media en España, si es que tampoco había intralidad, burguesía industrial, si eran todo concesiones y privilegios heredados del siglo XIX, con la pérdida del imperio, España, como ya lo vio Montesquieu en su tiempo, no sabía producir dinero, sabía extraer. Extraer dinero es lo que España se especializó. De las colonias, el oro, la plata, dinero extraído. Aquí, dentro de España, de los bosques. Extraer carbón, minas. Eso sabían los españoles. Y ya Montesquieu dijo, qué horror ese sistema. A propósito, escribiendo sobre la Torre del Oro en Sevilla. Es el recuerdo de lo, y que habla de ella habla Montesquieu. De manera que traemos oro, ahí está la Torre del Oro en Sevilla, y en lugar de explotar España, modernizarla, hacer industria, se lo damos ¿a quién? A los banqueros alemanes. ¿Para qué? Para que financien las guerras españolas en Flandes. ¿Qué beneficio ha tenido España a largo plazo con esas provincias flamenca en Flandes, o en Italia, o en todas partes, en el imperio? ¿A qué crisis? Por tanto, crisis de los 40, nada. ¿Crisis de los 60? Fue el desarrollo español. ¿A costa de qué? Pues que más de 1 millón de obreros se fueron a trabajar al extranjero. Y las remesas y el turismo trajeron tan poca industria, trajeron suficientes remesas financieras para financiar el desarrollo, lo llamado desarrollo español. Y de esa manera, aunque le duele decirlo, lo digo yo, que fui el primer enemigo directo del régimen franquista, como han reconocido luego y literalmente los servicios de espionaje americanos, sí, que me ponen delante de todos los partidos como la única oposición de verdad en España, y ponen el ejemplo que cuando permanezco 4 meses encerrado en Carabanchel, no hay en toda España, ahí está la meritocracia, que lo miren, el que dude, ni un solo movimiento contra, a favor de la libertad. Y nada más que liberarme a mí, que salí el 13 de junio del año 76, bueno, fue al, no habían transcurrido, eso lo dicen los americanos, los servicios secretos, y ya está en la hemeroteca, ya estaba España entera agitada, porque yo tenía que amenazar a todos los partidos políticos en mi despacho, cuando regresé de la cárcel, que no habían hecho nada, no para salvarme a mí, eso me era indiferente, nada, porque habían paralizado la oposición, porque no eran oposición nadie. No el Partido Socialista, evidentemente, que era cómplice del régimen de Franco, que estaba de acuerdo con Fraga, Felipe González, para encarcelarme y mantenerme en la cárcel, como Felipe González hizo, impidiendo que la comisión de Bruselas, de los comisarios, hicieran un plante para que, mientras yo estuviera en la cárcel, bloquear el acuerdo de ampliación del mercado común que España había solicitado. Eso yo lo sabía. Yo sabía que no había oposición más que mi fuerza, que los ponía en ridículo y enfrentando de palabra unos a otros. Y tampoco lo era el Partido Comunista desde el momento en que el PSOE ya se hizo el gallito de la oposición porque contaba con el apoyo de Alemania. Entonces Santiago Carrillo ya no quería tomar ninguna postura que fuera distante del PSOE. Y por tanto se separó de mí y me, hasta dejarme solo, claro. Por eso me difamó el PSOE. Y los demás partidos, todos, ni uno solo, desde Tierno Galván, Santiago Carrillo, Ruiz Jiménez, todos y Gil Robles, todos vinieron a disculparse de que todos sabían que era una difamación del PSOE, que era mentira lo de Guinea. Pero todos en privado, ni uno solo se atrevió a decirlo en público, a la prensa, porque todos estaban queriendo seguir la traza que el PSOE había señalado para la oposición en España, que era la traza alemana. Dinero alemán, el que financiaba a Felipe González, que llegó al acuerdo con todo, que se tradujo en que, claro, después de la difamación yo me retiré. Antes, el mismo día en que me retiré, Fernández Ordóñez me pidió que, como yo me había ido, que lo nombrara él en mi lugar, y dije, no, en mi lugar no, a eso no irá nadie, pero sí le voy a pedir al Partido Socialdemócrata, al presidente, que no creía que te cediera el peso, que vayas tú ahí, si lo que quieres es medrar, pues vete allí a medrar. Eso a Fernández Ordóñez, que fue luego ministro de Hacienda, y lo cual reconoció en una... En un día en Breda, en una comida que estaba yo allí, llegó él, ya ministro, rodeado, como siempre, de todos los secuaces y covistas de los ministros, y allí a voz en grito dijo, a este, al saludarme, dijo, quiero que sepáis que este señor, a esto le debo yo ser ministro, porque fue el que me designó para que formara parte de la Comisión de los Nueve, que fue la Comisión de los Diez, luego, porque yo no fui.
Aquí esta noticia no se refiere en un doble sentido, ¿no? Por un lado, la crisis de los años de los 40.
A los años 40, sino que hace un diagnóstico por edad, porque dice, rotura, desgaste, envejecimiento, fin de era. La crisis de los 40 como edad es un desgaste producido por el tiempo y por la falta de atención a un deterioro de las instituciones que hace poquísimo era tan general que afectaba...
Bueno, pues yo repito lo dicho.
40 años del régimen del 78.
Porque el problema de lo que hay ahora es por edad, no es porque se empezó mal.
Entonces... Que no es porque se empezó mal.
Claro, que es por... Mire lo que dice. Bueno, la Constitución vigente tiene una virtud inédita en nuestra tradición. Nació del consenso, pero reconoce que desde el franquismo arrastraron un problema, el miedo a la democracia.
¿Quién dice eso?
Eso lo dice el autor de Mater Dos, este señor de aquí, Muñoz Machado.
Ah, es que Muñoz Machado es un catedrático que tiene cierto talante... intelectual, independiente, y claro, ahora yo digo, todo lo que hay es producto del miedo, no a la democracia, no sabían ni lo que era, miedo a la libertad, eso sí que sabían lo que era, fue el miedo a la libertad lo que motivó el consenso, y lo que motivó el pacto tenebroso entre el franquismo, entre Gutiérrez Mellado, Suárez, entre los traidores, Juan Carlos, entre los traidores a sí mismos, a los perjuros, de las leyes del movimiento, eso fue los que trajeron, pactaron con Felipe González y luego se sumó Santiago Carrillo para poner por la derecha un límite a la entrada en el club de ellos, que era Blas Piñar. Y por la izquierda, todo lo que estuviera a la izquierda del Partido Comunista, fuera. El Partido no estaba de guardián, aquí no entra nadie por la izquierda. Eso fue. Entonces, si hay una crisis, se refiere a eso, coincide con lo que he dicho. Porque la crisis que se abre, que claro que a la muerte de Franco, naturalmente que hay una crisis. Como, si muere el dictador, ¿cómo no va a haber una crisis? Pero esa crisis, ¿cómo se resuelve? Mediante el consenso. ¿El consenso de quién? Pues el acuerdo de los filodictadores y de la teórica oposición a la dictadura, un acuerdo para silbar juntos en el callejón oscuro y disimular el miedo. ¿A quién? A la libertad. No la democracia, si no saben lo que es la democracia. Si todavía no saben lo que es la democracia. Si todavía creen que la democracia es lo que hay en Europa. Pero ¿cómo va a ser? Si ellos querían enseguida homologarse con Europa. ¿Pero homologarse con quién? Con la oligarquía de partido. Con el Estado de partido. No, no. La crisis de los 40 fue miedo a la libertad. Hace 40 años hubo miedo a la libertad. Y todo lo que hoy, si lees esto, yo no lo leo. Me aburro. Pero... no me interesa ninguno.
Mire, fíjese, don Antonio, lo que dice José Álvarez Juanco. Igual que se decía Primera República, Segunda, tal vez se debería decir Segunda Democracia si tomamos como referencia el 78. Es decir, que a la crisis que tenemos ahora mismo con el tema catalán...
¿Pero qué es Segunda Democracia? Si no ha habido Primera Democracia. Pero si la República Española primera no... No, la primera fue la federal, que no era democrática. Pero la República, Segunda la República, tampoco era democrática, porque no hubo separación de poderes. ¿Cómo iba a ser democrática? Entonces, hoy, una segunda democracia no. Sigue la oligarquía, pero con una diferencia. Que antes, y una diferencia con Europa. Porque en Europa se instala el sistema oligárquico actual, que es el Estado de partidos, se instala por comodidad, facilidad y también conveniencia de Estados Unidos. Porque España ha copiado lo que había. Querían homologarse con Europa, por tanto, de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que había en Europa y quién lo puso. para ver qué es lo que querían copiar. ¿Qué saben ellos? Ninguno. Ninguno de los dirigentes políticos de la transición sabía una sola palabra de historia, ni de Europa mucho menos. ¿Europa lee que ha leído alguno las memorias de SPAC? No, porque no han sacado consecuencias. Primer secretario general de la OTAN, el primer ministro belga, el ministro, el belga SPAC. ¿Pero qué es lo que sucedió? Que al final de la guerra mundial, cuando ya derrotada Alemania, todavía ardiendo cenizas, humo, incendio en las ciudades alemanas, existen en París y por tanto fuera ya Petén, triunfando de Gaulle. Existen en París dos cuarteles generales que deciden todo. Uno al mando de Eisenhower, general jefe de Estados Unidos y por tanto de todos los ejércitos que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque la primera considero que la europea del 14. Otro, Marshall. ¿Cómo? ¿El general Marshall en París, cuartel? Sí. ¿Y el Marshall? Pues Marshall era un general fracasado en China, donde estuvo destinado para contener el comunismo, fracasó y lo mandaron a Europa. Había muerto Roosevelt y estaba de presidente el que llamaban un funcionario pequeño burgués, que era Truman. Pues bien, mandan al general Marshall para distribuir, para ordenar, clasificar los países que deben recibir el plan Marshall, la ayuda. Y aquí viene el tema ahora. Cuidado. ¿Quién distribuye el plan Marshall? ¿Y cómo lo distribuyen si no hay gobierno? Está todo derrotado. ¿Pero a quién va a ir? ¿Un ejército de salvación o de salud pública de los soldados de Estados Unidos a repartir dinero y hambre? No, ¿qué hacen? Pues dos cosas. Por un lado, como cuenta SPAC, eliminar la petición de Stalin, que quiso entrar en el plan Marshall, porque Rusia había perdido más víctimas humanas y daños materiales que ningún otro país, incluso más que Alemania. Y sin embargo, los americanos dijeron no. ¿Por qué? Porque era un régimen comunista, sin duda ninguna, por razones ideológicas. Y para que no tuviera el poder que podía tener si hubiera sido ayudado en la reconstrucción rusa. Esto no lo sabe casi nadie, porque a casi nadie le interesa la verdad. No hubiera habido guerra fría si los americanos hubieran tenido la grandeza de reconocer el daño tan grande que habían sufrido los rusos, no el sistema comunista, el pueblo ruso, la población rusa, y se hubieran acogido al plan Marshall. Eso por un lado. Y la segunda parte es, ¿qué hacer para distribuir ese dinero, esos alimentos? No tenían a nadie, los americanos en ese cuartel general no tenían interlocutores. Y tuvieron que inventarse unos interlocutores. ¿Y a quién iban a llamar? Si todos estaban en la guerra, había muerto, habían desaparecido todos, no quedaba nadie. En Alemania y en Italia, sobre todo, que eran los países vencidos, pues se le ocurre, como a cualquier tonto, hombre, a ver, ¿quién había antes? ¿Quién mandaba antes aquí? Pues si han desaparecido en Alemania e Italia, si ya no queda nadie. Dice, hombre, ahí queda Adenauer y allí queda De Gasperi. ¿Y quiénes son Adenauer y De Gasperi? Pues dirigentes políticos, uno alemán y otro italiano, que perdieron, sin disparar un solo tiro, la batalla contra el totalitarismo. Los fracasados de Alemania y de Italia, los que no supieron hacer frente a Hitler ni a Mussolini. Eso era Adenauer y De Gasperi. Unos fracasados, políticamente ineptos, no supieron ver el porvenir. Personas insignificantes. Pero los americanos, claro, con el dinero del plan Marshall, los ponen y hacen la propaganda de grandiosos personajes. Adenauer, qué maravilla. De Gasperi, qué maravilla. Y Robert Schuman, porque todavía De Gaulle no tenía influencia. Demócratas cristianos, casi todos eran demócratas cristianos. Eso oro Europa. ¿Qué crisis tenemos en España? Si España ha querido homologarse con lo que ellos establecieron. Los americanos estaban interesados en que en Europa hubiera una democracia, les daba igual. Yo no pienso que eran enemigos de que en España, es que no sabían cómo. Dos generales iban a saber cómo establecer una democracia en Europa, pero ¿esto qué es? Eso era pedir pera al olmo, eso era imposible. Y esos eran los que tuvieron la responsabilidad política, porque Truman no tenía capacidad para comprender la grande cabeza que había que tener para a Europa darle las posibilidades de que fuera las naciones europeas fueran libres. Y no fueron libres desde el primer día. Primero, ejército de Estados Unidos ocupando Alemania, Alemania dividida, el dinero de Estados Unidos para alimentar la población, para reconstruirlo. Si no fueron libres ni un día. Entonces, cuando los americanos dijeron, entenderos, porque tanto Adenauer como de Gasperi, supongo que eran gente honrada. Y como era gente honrada, le dirían, pero ¿cómo vamos nosotros a aceptar ser, dirigir a Alemania y tal? Si no somos nada, hemos perdido. Y los americanos le dirían, pero hombre, si tenéis la República de Weimar ahí de ejemplo, copiar la que hizo la República de Weimar. Estaba derrotada, Alemania perdió la guerra, si estaba igual que vosotros ahora. Y sin embargo, ¿por qué levantó la cabeza? Porque inventasteis el sistema proporcional, el consenso, la República de Weimar. Y sin disparar un solo tiro, Hitler canciller, en virtud de esa ley electoral de la República de Weimar. Por tanto, no seáis tontos, haced lo mismo. Se acabó Europa, se acabó España, es lo que hay. Esa es la crisis que de verdad hay que hablar.
Y vemos una vez más que todos estos intelectuales que dice El País apuntan, ¿no?, que los problemas, la crisis actual, apuntan que su problemática no está en el origen de la Constitución, sino simplemente que la Constitución se ha quedado vieja.
No,
eso
ahora,
es lo que dicen.
Quiero oír a Agustín, a ti también, y luego volveré yo para rematar en España por qué estamos como estamos.
Bueno, yo apuntar varias ideas. Lo que ha comentado del Plan Marshall, yo creo que realmente, o lo que se comenta por allí, es que Rusia no entró en el Plan Marshall. Eisenhower no quiso que Rusia entrase, porque una potencia, si Europa está unido con Rusia, sería una potencia hegemónica que habría quitado este papel preponderante que tenía Estados Unidos a pesar de las dos bombas atómicas. Que hay quien dice que las tiró no para derrotar a Japón, sino para impresionar a Stalin. Punto número uno. Luego, lo que comentamos de Eisenhower, yo creo que Eisenhower, en el año 59, cuando hace la visita a Franco, es cuando le homologa. Es decir, el problema del mal diseño de nuestra Constitución probablemente viene más por Kissinger, ¿no? En el año 75, cuando quitan a Carrero Blanco y cuando se hace aquí estas componendas.
Quien me elimina a mí del mapa es Kissinger.
Claro, claro, fue el cerebro.
No soy el PSOE, fue Kissinger.
Por esto
es más, voy a contar la conversación que tuve en el año 76 con Claude Cheysson. Era comisario en Bruselas, luego ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand y muy amigo mío. Pero mucho, porque estaba casado con una francesa cuyo hermano es muy amigo mío, Patrick. Entonces me dijo, Antonio, has perdido la batalla. Antes de que me metieran en la cárcel, has perdido la batalla, porque Kissinger ha señalado que tienen que eliminarte y acabar con la Junta Democrática, porque ellos no distinguen y creen que estás favoreciendo al Partido Comunista. No tienen nada contra ti como persona, me dijo él, sino que consideran que tú eres el vehículo del Partido Comunista y que el Partido Comunista te está manejando. Dice, él me dijo, yo sé que eso no es verdad porque conozco desde el origen la Junta como la formaste y que el Partido Comunista entró en quinto o sexto lugar cuando ya estaba todo en marcha. Pero la impresión, el Partido Comunista se apoderó de la imagen de que él estaba en la Junta Democrática, era una obra suya. El hecho es que Kissinger te quiere eliminar porque tiene miedo a que en España pase igual que en Portugal, que después de la Revolución de los Claveles, en el mes de octubre, noviembre, no me acuerdo, el general Cutiño Rojo, Cutiño, que era medio comunista o filocomunista, había permitido el triunfo de Cuñal y la formación de los primeros gobiernos de izquierda anteriores a la aprobación de la Constitución en Portugal. Y como cree que en España va a pasar lo mismo, han decidido eliminarte completamente de la escena, porque tienen conocimiento que si te eliminan a ti está el asunto resuelto. No al Partido Comunista ni al PSOE, nada. Al señor García Trevijano. Palabras que me retransmite Claude Cheysson. Digo todos los datos. Y lo ha confirmado los papeles del WikiLeaks porque dicen lo mismo. Dicen que la oposición era yo.
Y quien lo dice es Kissinger, los cables son de Kissinger.
Y es Kissinger, es Kissinger.
Hicieron lo mismo en bueno, Portugal con Salazar cuando acabó la dictadura de Salazar. Mismo. Y en Grecia un año, uno fue en el 74,
entonces, cuando habla, yo 76. Lo que quiero decir es que cuando habla de la crisis de los 40, todos los artículos siguientes que están en la, que yo he visto los titulares, son falsos, todos.
No tienen ninguna credibilidad. Esto es la prensa del régimen, que dice, bueno, el régimen tiene ya 40 años, hay que hacer un apaño cosmético, hay que arreglarlo un poco, cuando en realidad
pues
es
nada,
que el basamento, el encofrado está mal hecho y hay que hacer la casa nueva.
Todos los intelectuales, el desafío casi todos los intelectuales opinando uno y otro y otro y otro, no hay uno que diga la verdad.
Claro, pero los que ellos invitan, es que ya en la elección de los invitados ya hay un sesgo.
Ya, y el único que tiene cierto prestigio es Muñoz Machado, y por eso dice que se camufló la inadecuación del apartado del Estado para la correcta administración, porque él es un administrativo de los intereses públicos. Y en las páginas siguientes, todo lo que dicen los intelectuales se puede resumir en lo que dice Santo Juliá. Dice, no hay una idea de futuro. Se nos ha terminado el pasado, pero sin saber muy bien hacia dónde vamos. Eso refleja un intelectual. Eso dicen todos, ese es el reflejo de todos. Pero ¿cómo que no sabemos si ir y por qué no han leído mi obra? ¿Por qué ni uno no han leído o por qué la silencian? Si yo antes de la transición, no, antes del consenso, cuando me aparto de la política porque me difaman, yo no porque yo quiera, porque yo sé que contra la difamación no tengo nada que hacer. La prensa publica una denuncia anónima, no una denuncia, un papel anónimo sin firmar por nadie, pero presentado por Mújica. Lo publican todos los periódicos. Yo quiero, pongo 13 querellas, yo me defiendo, ni un periódico dice nada. Pongo 13 querellas contra los periódicos, no se admite ni una. ¿Y en qué consiste la difamación? Pues en un papel en blanco, sin firmar por nadie, que dice que soy el dueño de toda Guinea y que hago las sentencias de los enemigos de Macías, que hago las sentencias de muerte, las redacto en mi despacho de la Castellana, cuando lo que se acusaba a Macías no era de procesos que con sentencias, sino desaparecidos. Bueno, pues esa locura se finge ser creída por todos, cuando nadie con un dedo en la cabeza podía creerse semejante patraña. Porque eso no es ni siquiera una difamación, eso es la locura. Decir nada, como si hubieran dicho, es rubio, enano y con los ojos verdes. Pues no, ni soy rubio, ni tengo nada. Pues igual, la difamación fue igual. Bien, pues ahora, ¿por qué no leen que yo escribo entonces? Compro una revista que me cuesta mucho dinero a Antonio Asencio, pornográfica, que se llamaba Reportes con mujeres desnudas, porque yo no podía expresarme, me quedo apartado de todo, no tengo medio, y compro una revista pornográfica que se llama Reportes, me costó 15 millones de pesetas en aquella época, monto una redacción prácticamente clandestina, tienen amenazas de bombas, de muerte, y los directores dimiten, me traicionan, asustados, tengo que liquidar a todo el mundo, y me cuesta 65 millones de la época el liquidar a todo el mundo, no tengo ni una sola reclamación. Y en esa revista Reporter que hago, que describo lo que va a suceder hoy, 40 años después. Lo digo literalmente. Y luego publico el libro La Alternativa Democrática. ¿Y por qué le escribo ese libro? Porque creo que me van a matar por la calle como a un perro. Y que quien me va a matar va a ser asesino a sueldo del PSOE. Es el que me odiaba más, mucho más que los franquistas. El odio, a mí, yo he sentido el odio del PSOE. Porque era el representante de la socialdemocracia. Y yo soy enemigo de la socialdemocracia porque no tienen nada dentro. No defienden nada, ni siquiera sus propias ideas. Son unos oportunistas que se pliegan al sol que más calienta. Y en España la tradición del PSOE es tremenda. Tremenda, porque se plegó el PSOE a la dictadura de Primo de Rivera. Y luego no fue nada. Y tuvo que haber una traición de unos aventureros jóvenes españoles para traicionar a Llopis y virlarle las siglas, y con esas siglas apoyadas por el dinero alemán han construido la figura de Felipe González, que es un nada, si es eso, es la nada, es un hombre que habla seguido como Cantinflas, pero no sabe lo que dice. Bueno, pues esto, ¿para qué? Pues que yo he dicho, dice, no hay una idea de futuro, mentira. Porque yo ya había allí incluso escrito y defendido en la Junta Democrática los 14 puntos que sirvieron de base a la Junta Democrática. Está definido el futuro. Se nos ha terminado el pasado. Eso es verdad. No es que se ha terminado el pasado. Estaba terminado cuando murió Franco. Vosotros hicisteis algo mirando el cadáver de Franco. Os lo habéis apodrido. Porque era el cadáver de Franco lo que habéis tenido presente, manteniendo el miedo a qué. Y para no decirlo, inventasteis todo y hiciste socialdemócrata. La socialdemocracia en España es participada por el PP. Es socialdemócrata. Rajoy es un socialdemócrata. No se diferencia en nada del PSOE. Y el Pedro Sánchez, como acaba de llegar y es un tontarrón total, pues ahora cree que aliándose con Podemos o asumiendo algunas de las cosas que dice Podemos, pues que puede salirse de lo que es un socialdemócrata, por tanto un cobarde, incapaz de decir esto es blanco o esto es negro, porque tienen horror de las definiciones. Un socialdemócrata admite todo, y todo, en todo ve que hay parte de verdad y parte de mentira. Dice, pues eso es evidente, pero tú eres un político. Un político no es un ciudadano corriente. ¿Cómo va a serlo? Si tienes vocación de mandar, tienes vocación de poder, tienes que ser un ciudadano no corriente. Tienes que ser mejor que ellos, más listo, más inteligente, más honrado. ¿Y qué es lo que ha hecho España? Una selección de los corrupción total de los españoles. Corruptos para hacer la transición. Que no tenía, que se ha terminado el pasado. Mentira, porque el pasado invita a la corrupción y la corrupción no ha terminado. Mientras haya corrupción, el pasado no ha terminado. Está el pasado de España construido sobre la corrupción. Y dice Santo Julián, sin saber muy bien hacia dónde vamos. Eso es verdad que no lo saben.
¿Y a dónde vamos, don Antonio?
Hombre, sin libertad a ninguna parte. Con libertad nos quedamos donde estamos. Con libertad somos hombres, mujeres, dignos. Seres humanos dignos. No vasallos, no idiotas. Engañados por la propaganda, por los partidos de Estado. No, a los partidos hay que sacarlos del Estado, porque un partido no pertenece al Estado. El Estado no tiene que financiar a los partidos. Tenemos nosotros que civilizar a los partidos, sacándolos del Estado. Hoy no son civilizados, son monstruos, bárbaros, residuos de Hitler, de Mussolini y de Franco. Esos son los partidos estatales, como la Falange, financiado por el Estado, claro, o el fascismo, o el nazismo. Hoy, los partidos que admiten que el Estado, es decir, todos los contribuyentes le paguen, no tienen honor, no tienen vergüenza. El partido es el foco de corrupción más grande que hay, es pertenecer a un partido estatal. Ya está corrompido. ¿Pero cómo a un partido estatal? ¿Qué es esto? ¿Financiado por el Estado? Con poderes distintos a los partidos, por el hecho de ser partido, ya tiene poderes distintos a los que tiene un ciudadano. ¿Pero esto qué es? Si los partidos pertenecen a la sociedad civil, y un partido tiene que formar parte de la sociedad política intermedia entre la sociedad civil y el Estado, para hacer la labor de intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Y en España no hay sociedad política, no hay más que Estado, tampoco hay sociedad civil, no hay más que Estado y súbditos. ¿Y el Estado quién lo forma? El conjunto de todos los partidos políticos, que por eso el ideal es el consenso. Y hoy están tragándose las vestiduras porque no hay consenso en Cataluña. Pero lo ha habido. El consenso, sin consenso en Cataluña no llegaría a ser lo que es hoy. Eso, si ha crecido, que no es verdad, que ha crecido artificialmente. Ya veréis, cuando vengan las cosas duras, en Cataluña no pasa del 15% los separatistas como antes. Eso es una inflación artificial, porque en el resto del gobierno español, en el resto, no ha hecho nada para frenar. Entonces, los que son hoy el gran grueso de los separatistas catalanes son oportunistas. Creen que eso es lo que vence, que es lo que da dinero, donde tú prosperas tu vida privada, donde tienes acogida. Por eso, claro, porque consideran que tiene el poder, que el Estado ya catalán es un hecho. Entonces tiene todo el oportunismo, es separatista. Ese oportunismo desaparece en cuanto en Madrid haya simplemente una cabeza clarividente que ponga las cosas en su sitio, pero mañana mismo. ¿Pero qué es esto, ese respeto, ese miedo que tiene Rajoy o los fiscales generales a acusar inmediatamente con todas las consecuencias y llevar el Código Penal a la sedición? ¿Pero cómo es posible que no se atrevan a plantear? Pues por una razón que yo diré. Porque no hay un Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, ni un que admita una querella por sedición. Por eso han presentado esas querellas ridículas contra Mas, de que si se abren los colegios, que se prevaricación, que lo que tienen es una pena de inhabilitación de unos meses para gobernar. Pero si eso es ridículo. ¿Pero cómo se oculta la sedición? Porque tienen más miedo a acusar de un delito del Código Penal en Madrid que en Cataluña. Cuando Mas dice que buscáis el responsable de lo que... Yo soy el responsable de haber acordado esto. ¿Pero por qué? Porque tienen más miedo a la verdad en Madrid que en Barcelona. No quieren aplicar el Código Penal. Creen que eso es echar más leña al fuego. Pues suprimir todas las leyes. ¿Por qué habláis de Estado de Derecho? Decir, no señor, esto es la jungla. Aquí Estado de Derecho nada. Aquí el que tenga más poder que los catalanes tienen. Ah, no, no le digamos que hacen sedición. No lo denunciamos. Que eso es peor, es echar más leña al fuego. Que en vez de ser 48% de separatistas, pues van a pasar a 58%. Eso nada, no persigamos a Mas. Ahora verás tú, ahora va a ser la víctima propiciatoria, va a arrastrar multitudes. Simplemente porque la han denunciado por unos delititos de broma. Esa es la situación. Por eso, crisis de los 40, nada. Crisis actual, tampoco. Porque todos acuden todavía al consenso. La crisis se va a producir cuando nosotros triunfemos. Es decir, cuando la libertad política triunfa. Entonces sí que habrá una crisis. Porque sin crisis, España no podrá renacer. No renacer, nacer. Porque España nunca ha tenido personalidad política. Nunca. Desde el imperio, desde que perdió el imperio, España, políticamente en el interior, jamás ha conocido la libertad política. Pero es que tampoco la ha conocido Italia, ni Alemania, que son los ejemplos. Alemania, porque Francia lo ha tenido. Democracia no, pero épocas de libertad política sí. Y de Gaulle dio un golpe de Estado propiciado por el apoyo militar que tuvo, por la crisis de Argelia, y en esa constitución de la Quinta, no hubo libertad constituyente. No hubo un periodo de libertad constituyente. Hubo un proceso constituyente dirigido por De Gaulle, como ahora la CUP, que la CUP, ya lo dije ayer, habla de proceso constituyente, claro que es proceso, pero eso, una cosa es proceso constituyente y otra cosa es libertad constituyente, es decir, proceso de la libertad constituyente. Eso no lo ha habido nunca en Europa ni en España. Por eso no hay libertad política en Europa, porque la libertad política es la colectiva, no son los derechos individuales, no es la libertad de reunirse, ni de asociarse, ni la de prensa, ni de expresión. Esos son derechos. Y los derechos conceden facultades que parecen libertades porque hay derechos. ¿Pero qué derecho tiene la libertad colectiva? Porque no existe libertad colectiva, porque la Constitución española, ese engendro de Constitución española, no fue producto nada más que del consenso del franquismo y de los neofranquistas que son los que hay hoy.
¿Y cuál es la respuesta, Santos Julia? ¿Va a llegar la libertad colectiva con estas oligarquías, con esta monarquía, imposible, con este estado de partidos?
Imposible, por vía de reforma imposible. Voy además a otra cosa, otra reflexión que está patente en la discusión intelectual muy profunda que tuvieron Rosa Luxemburgo y Lenin sobre la reforma. Ninguna reforma puede triunfar, ninguna. Una reforma no cambia la naturaleza del régimen que reforma. Solamente mete sangre nueva, joven, para darle más épocas de vida. Y cuando se llama todavía reforma, por ejemplo, Atatürk, no era reforma, fue una revolución. Y la prueba es que Turquía ha sufrido todavía las consecuencias de no haber asumido la revolución de Atatürk, confundiendo con o pretendiendo creer que era una reforma. No, fue una revolución. Es decir, la esencia de la discusión entre Rosa Luxemburgo y Lenin es la siguiente. Todo cambio de régimen implica un gasto de energía, incluso la reforma. Para reformar hace falta que alguien dentro del régimen que se pretende reformar, probablemente gente más joven, no está de acuerdo con lo que hay, que sus mayores y sus padres han creado, y quieren reformarlo haciéndolo más decente, más presentable. Porque la reforma lo que viene siempre es la imagen del régimen, hacerlo más presentable, menos menos cínico, pero proceden, están viviendo y proceden del propio régimen que quieren reformar, están dentro de él, porque si no, no serían admitidos ni en la prensa ni en los medios sus planes de reforma. Eso es imposible. O sea, por definición, toda reforma nace en el interior de un régimen para, con la finalidad de reformar ese régimen, no de cambiarlo. Si no, no serían reformistas. Bien, en la discusión, Rosa Luxemburgo puso la ilusión en que la reforma, en que la reforma de Polonia en aquella época podría evitar la crueldad o la injusticia o lo, de las revoluciones que las hacen. Y Lenin respondió muy inteligentemente diciéndonos, si no nos oponemos a la reforma, si estamos de acuerdo en la reforma, lo que pasa es que no nos conviene quedarnos en ella. Queremos aprovecharnos que se reforme para que hagan más presentable, menos odioso el régimen, para que se abra un poquito el camino de las libertades, para que inmediatamente que la reforma sea establecida, nosotros vamos y revolución. No, porque el título de Rosa Luxemburgo era reforma o revolución. Y responde Lenin, reforma y revolución. Y eso pienso yo también igual. Que el régimen actual de oligarquía es mejor que el régimen de Franco, sí, en cuanto a la situación presente, pero no en cuanto a que la situación bajo Franco había esperanzas de libertad porque se sabía que iba a morir. En cambio, hoy, como no se sabe cómo puede esto terminar, hay una desesperación. Esto, esa diferencia hacía que durante el régimen de Franco tuviéramos una ilusión, una garantía, una alegría, para, y en cambio hoy esa alegría no está en España. Ni en Europa.
Que las dictaduras nunca han evolucionado en la historia directamente a democracia, sino que pasan por un estado intermedio que es esta oligarquía.
Que son las oligarquías. En fin, yo creo que ha pasado suficiente tiempo, pero fantástico. Agustín, si quiere hacer un comentario.
Nada, por favor.
O Rubén, si tú quieres hacer algún comentario.
Está todo dicho.
Bueno, pues nada más.
Nada, agradecer a todas las personas que han venido hoy aquí, a Antonio Alfaro, José Luis Alcolea, a Leopoldo Jarillo, por supuesto, a Agustín López, a David López, a la dirección técnica, a don Antonio García Trevijano. Y nada, queridos oyentes, empezamos el programa de mañana. Buenos días.